desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Quiero aprovechar este momento para saludar a una familia que nos ha en realidad sorprendido con su llamada, ya que estamos en vivo y en directo desde Bronzeville. Una familia muy linda que nos ha dicho palabras tan tiernas, tan dulces acerca de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Y va hasta a una ciudad que yo le di el grito a la hermana, ¡viva Aguascalientes! Así que si Dios permite, en un par de semanas vamos a tener a una familia que les quiero presentar, los quiero sorprender. Familias que dicen que desde el año 2009 escuchan todos nuestros sermones y sirven para su alimentación, para su crecimiento, para su formación cristiana. Gente por muchas partes del mundo lo hacen, y siempre agradecidos con todos los que hacen posible pues que Radio Bautista se mantenga vigente y esté en el aire desde el año 2005. Vamos a cumplir el próximo año 10 años de estar transmitiendo en vivo y en directo de una forma ininterrumpida. ¿Se imagina? Próximo año cumpliendo 10 años de estar transmitiendo de una forma ininterrumpida a través de Radio Bautista. Vamos a ponernos en pie, le voy a robar 5 minutos por culpa de Barbarita, que me robó 5 minutos hoy por contarme la historia. Quería contar más historias, pero ya le dije yo que... quieta. Así que muy bien. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 7. ¿Dónde está Valeria, querida? Hoy vas a escuchar algo bonito. Valeria, I got you. I already saw you. Okay, muy bien. Vamos a tomar la Biblia en el libro de Deuteronomio. Pero antes de esto, me vas a dar, por favor, Minelli, porque tenemos visitas. Me cuentan que a mi mano derecha tenemos un ramillete de gardenias, de azaleas y también de rosas. Sonia Peña, Ethel Logan y Ana Hernández a mi mano derecha. Levante su manita, queremos saludarle, damos un fuerte aplauso a las tres. Es un privilegio tenerle con nosotros en nuestra iglesia. Bienvenidas a nuestra iglesia. Bueno, Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 7. Estamos estudiando las promesas de Dios. Hoy vamos a ver dos promesas más. Ya estamos entrando en 36 promesas de las 7000 que hay en la Biblia. Voy a dar lectura en Deuteronomio capítulo 4, el 5 y el 6. Pero en el versículo 7 lo hacemos todos. Mire qué belleza de palabra, dice así la Biblia. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagas así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, vea lo que van a decir de ustedes, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Todos en el 7, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Padre, creemos firmemente en lo que acabamos de leer, que nadie está más cerca de nosotros que tú, y que estás atento a todo cuanto te pedimos. Hoy lo hemos hecho, como lo hacemos todos los días, miércoles y viernes, en nuestros momentos de oración. Y pedimos por cada petición, pero sobre todo hoy, por la transmisión a través de Radio Bautista, por nuestras visitas, y pedimos también, Señor, que tú ministres los corazones que necesitan ser ministrados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Voy a echarme un clavado, pero para salir ya de la misma introducción que estamos usando siempre en el estudio de las promesas, que son los días miércoles. Hemos venido hablando que cuando Dios dice algo, esto tiene un cumplimiento. Que cuando Dios habla y Dios promete algo, Dios se compromete a cumplirlo en el tiempo de Él. Y no pasará, oiga esto, nada más y nada menos. lo que Dios prometió, eso va a cumplir. No le va a dar nada más, ni tampoco le va a dar nada menos. El peso es cabal de la bendición. Ahora, hemos venido hablando que hay una cantidad de promesas que nosotros debemos de ser, como dice la Biblia, un pueblo sabio, un pueblo inteligente, que debemos de ser un pueblo en el cual nosotros podamos apropiarnos y podamos creer que esto que estamos leyendo no es para verlo en otros, sino que esto que acabo yo de leer es porque Dios quiere verlo en mí. Hemos venido hablando que tenemos una cantidad tremenda de promesas. Una promesa linda que llegaremos ahí, no sé si en el año 2021, 2022, porque está más allá de la mitad de la Biblia, el libro de Isaías. Y mire qué promesa más linda, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. A esta jovencita linda que platicábamos hoy en mi oficina y que me dice, pastor, necesito ya un cambio de trabajo. Dios escuchó, Dios vio, Dios ya sabe cuál es su necesidad y Dios ya sabe qué es lo que más le imperante necesidad que tiene esta persona. Dios ya escuchó, Dios va a contestar en el tiempo de él. Y siempre lo aprendimos esta semana pasada, el pastor Rogelio y su servidor, que nos desmoralizamos los dos. Nos enamoramos de los dos lugares que vimos para poner nuestras respectivas iglesias, Capernaum en primer lugar y Betania en segundo lugar. Estábamos enamorados de saber qué es lo que iba a pasar. Y nos dijeron que no. Y siempre hemos dicho que cuando Dios dice que no a algo bueno, es porque Él tiene algo mejor que darnos. Cuando el hombre te cierra una puerta, Dios te abre otra y mucho más grande. Mire, hay una cantidad de promesas que usted no puede en ningún momento pasar por alto. Y esas promesas son estas que tenemos acá en la palabra de Dios. Una de estas son promesa de salvación, promesa de sanidad de tu cuerpo, promesa de protección. Ya hemos venido leyendo todas estas promesas de vida eterna, perdón de pecados, prosperidad, el Espíritu Santo, un nuevo nombre y sobre todo la promesa de la victoria en todo cuanto emprendamos. Pero en esta promesa, en la primera que vamos a ver, que es una promesa de garantía, una promesa de seguridad. Hace unos meses yo prediqué y usé la figura de este señor Zimmerman, que fue el CEO, el founder de Men's Warehouse. Y este hombre hizo muy famoso y muy popular este dicho que dice, I guarantee it. Yo sé que usted se pone un traje mío y usted va a lucir bien. O sea, yo le doy la garantía porque él tiene trayectoria, tiene fama, tiene prestigio, tiene las manos muy habilidosas y tiene una creación bárbara para todo tipo de cuerpos, él hace que el traje le quede bien. Yo me recuerdo que uno de los primeros trajes que me regaló Barbarita, tuve que mandar a hacerle alteraciones. Y fui allá donde el hermano Andy Galván, y ahí tenía un sastre, cuando estaba el hermano Mario Flores trabajando con él, y le dije, mire, fíjese que me dieron este traje. Yo soy 40, le dije, 40 corto, pero fíjese, le dije que, me dijeron que no, porque este es un estilo, me dijo, europeo, y que el ángulo no sé cuánto, es que allá me dijo, la gente es más fina, me dijo, ¿cómo no? Le dije, ni que fuera perro, yo le dije yo, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, y me dijo, no, mire la curva, me dijo, es cierto. Entonces, esa gente ya tiene un gen, ya tienen un gen, uno aquí es barrilito, ¿no? Y como, es más fácil que le haga bien un traje a una persona que hace piñatas que un sastre, fíjese usted. Es más fácil. Y entonces, mire, le voy a decir una cosa. Hay una promesa de garantía y esta te la da Dios. Hay una promesa de seguridad y esta te la da Dios. Anoche comentaban algunos hermanos en el seminario y comentaba el hermano Moisés, que dice que había compartido el evangelio con algunas personas y que le había hecho eco lo que yo había mencionado el domingo en la noche. ¿Por qué nosotros le creemos más al meteorólogo, le creemos más al político, le creemos más al doctor, le creemos más al médico, al abogado? Y dice Jesús, pero ¿por qué a mí no me cree? ¿Por qué no le creemos nosotros a Jesús? Y ese es nuestro problema. El problema nuestro estriba ahí. que nosotros leemos y leemos y leemos, pero no creemos al 100% que lo que está diciendo la palabra de Dios es verdad. En el Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. Vea esto, por favor. Se lo voy a leer de nuevo. Mire la pregunta que hace Moisés. Y dice así. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Mire, si nosotros llegáramos a no dudar, se lo voy a repetir, me interesa que lo viva, que lo disfrute, que lo cobre. I want you to cash in. Quiero que cobre esto y lo haga realidad. Si nosotros llegáramos a no dudar de ninguna de las palabras que leemos en la Biblia, y si nosotros llegáramos a aplicar esto a nuestras vidas, en nuestro diario vivir, mire, Dios va a mostrar toda su bondad y toda su grandeza en nosotros. Toda su bondad y toda su grandeza en nosotros. Por favor, no dude de lo que usted lee en la palabra de Dios. No, por favor, que no le juegue estos juegos visuales u ópticos. Que no le juegue o que no le engañe su vista o probablemente algún versículo que tal vez usted no entienda, que no comprenda, que no juegue con su mente. Esto que está escrito, esto es una realidad para el que cree que es verdad. Mi amado hermano, lo que acabamos nosotros de leer en el versículo 7 no fue solamente dicho para que el pueblo de Israel lo viviera. Lo que nosotros acabamos de leer ha sido dicho y ha quedado escrito para los anales de la historia, para todo aquel que quiera vivir una vida recta, para todo aquel que quiera vivir una vida dedicada, para todo aquel que quiera vivir una vida entregada y consagrada a Dios. Esto no tiene que ver con X o Y persona. Para la persona que quiere vivir entregada, consagrada, apegada y vivir una vida, pero totalmente entregada a Dios, va a empezar a ver en su vida lo que usted acaba de leer conmigo. Mira, te voy a decir una cosa. Ningún ser humano en el mundo tiene el privilegio que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Ninguna persona en el mundo tiene el honor, el privilegio, la dicha y la fortuna que tenemos nosotros los cristianos, porque Dios está de nosotros más cerca de lo que nosotros pensamos o nos llegamos a imaginar. Le voy a decir una palabra. Nuestro Dios es incomparable. Usted no puede comparar a Dios con nada, ni con nadie, ni con los dioses más famosos de los fenicios, de los egipcios, de los babilonios, de los caldeos, de los sirios, de los... No, usted no puede comparar a, oiga esto, a nadie. Dios es celoso, dice que Él no comparte su gloria con nadie, pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios incomparable. Le voy a decir algo. Y esto no es una expresión de efusividad de su pastor. Así lo vivió, así lo creyó, así lo vio y así lo experimentó Abraham. Así lo vivió, así lo creyó, así lo vio y así lo experimentó Isaac, José, Jacob, Moisés y muchísimos más después de ellos de los patriarcas y aún muchos de los grandes hombres en la época moderna creyeron que Dios era un Dios incomparable. Si usted piensa todo lo opuesto, aquí hay para... ¿En qué caballo se quiere ir? ¿En el blanco o en el negro? ¿En qué macho se quiere montar? ¿En el tordito o en el brilloso? Porque Moisés, vea lo que dice Moisés de Dios y vea lo que dice Moisés de nuestra relación con Él. Esto es bien interesante que lo podamos leer en el capítulo 4, siempre en Deuteronomio 22 al 31. Vea el testimonio de Moisés que tiene ante dos tipos de personas que ven a Dios de una forma diferente. Los que creen, los que no creen. Los que dudan, los que lo aman. Los que le sirven y los que no. Pero vea lo que dice la Biblia del 22 en adelante. Así que yo, dice Moisés, mire, yo ya me voy a morir. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Mirad, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha, como dice, prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. ¿Es Dios qué dice? Ah, vaya. O sea que no son inventos míos. No son guasas mías. Dios es un Dios celoso. Mira lo que le dice. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, 26, yo Moisés pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. Oiga esto, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. 27. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Ah, 29, lindo. Mas si desde ahí, sí, ahí en tu silla, en tu butaca, ahí en tu mesa, ahí en el carro donde vas escuchando en este momento, ahí en la oficina, sí, ahí en la banca de tu iglesia, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia, ya que buscaste a Dios, oí Conchita, oí Nori, hermana Villasana, si desde ahí donde estás buscares a Jehová tu Dios, 30, cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Esto es lo impresionante, el 31. Porque Dios misericordioso es. Jehová tu Dios, ojo, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Yo ya me voy a morir. Yo ya voy a entrar. Ustedes son los que van a llegar a la tierra prometida. Yo ya viví sirviendo a Dios 40 años y yo soy testigo que conmigo Dios fue recto. Pero ¿cómo, Moisés, si no te dejó entrar en la tierra prometida? Es que me dijo que si yo le fallaba, él me iba a castigar y acepto el castigo de Dios. Moisés nunca le reclamó a Dios. Nunca, solamente una intención que tuvo, no de reclamarle, sino que decirle, Señor, mira, quisiera, le dijo, volver a hablar de aquel tema, ¿verdad?, que te conté. Y le dijo Dios, no me vuelvas a hablar más de ese asunto, porque no vas a vivir. Dios es recto. Hemos venido hablando que si Dios te ha prometido bendecirte, prepárate para bendecirte. Y si Dios te ha prometido que te va a castigar, ni pongas las manos que te vas a matar. Porque lo va a hacer. Cuando todos te hayan fallado, el único que va a estar ahí es tu Señor Jesús. Nunca en la vida debemos dudar nosotros de la presencia de Dios, aún en los momentos más difíciles. Yo estaba recostado en el marco de la puerta. Estaba Raúl, estaba María, con el pedacito de su hijita en las manos, una enfermera pinchándole por un lado, la otra sacándole sangre por allá y por ahí. Si yo soy el culpable de esto. Porque si yo no le caliento la cabeza a este muchacho, si yo no le hablo, me soy culpable de ver lo que está pasando en la vida de esta niñita. Le dije, ay, cargo, me tengo que ir. Y me salí del hospital. Le mandé un mensaje, nos vimos en la tarde más en el seminario, le dije que lo quiero mucho y le digo que, papá, le digo, esto tiene que pasar. Te voy a engañar si te digo que everything's gonna be okay. No, hay problemas. Por eso es que muchos de nosotros no queremos meternos en esto, porque lo primero que sacamos en la nariz es ¡zas! Muchos ya saben, son bien inteligentes. No sabios, inteligentes, porque saben que esto es para hombres. Esto es para hombres hoy. Esto no es para cualquier gente. Esto es para gente que tiene suficiente cash espiritual en su bolsa para pagar el precio. Y eso vamos a hablar el día miércoles, el día viernes en la noche de la consagración a los misioneros. Pero también en el capítulo 4, versículos 39 y 40, hay una promesa a nivel familiar. ¿No le gustaría a usted, oiga esto, ¿No le gustaría a usted tener todo esto y ser usted el recipiente de todo esto? Capítulo 4, el 39 y 40, una promesa a nivel familiar. Y aquí voy a decir algo que probablemente Mari Granado lo va a oír, o Valeria lo va a oír, o Beggy lo va a oír, Mano Buenrostro, Barbarita, sobre todo el Pastor Rogelio. Y quiero que por favor con esto usted se anime, porque Dios me puso esto en el corazón. Desde el viernes está hecho este sermón, hace 2 días se lo mandé al pastor para que lo viera. Mire, capítulo 4, 39 y 40. Vea lo que dice. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Oiga esto. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Para cuándo? Para siempre. Déjeme decir una cosa. Dejaríamos de estar cuerdos. Dejaríamos de no tener 5 sentidos en su lugar para no anhelar y para no desear el mismo bienestar que yo tengo, la misma calidad de vida que yo tengo, las mismas bendiciones que yo tengo. Tendría que estar yo zafado, tendría que no estar yo cuerdo para no desearle lo mismo a mis hijos. En unos meses uno de mis hijos se va a casar. El otro no ha aparecido ninguna fodonga por ahí que lo convenza, pero estamos esperando, ¿verdad? Estamos esperando. Vaya, pero el otro ya. ¿Usted cree que yo no deseo para mis hijos lo mejor? Y no se trata de ambición, no se trata de materialismo, no se trata... No, que esto es una realidad y esto es bíblico para que te vaya bien a ti. ¿Y a quién? Y a tus hijos después de ti. Estas bendiciones, esta promesa no nos alcanza solamente a nosotros, sino que también es para que alcance a nuestros hijos. Hermano querido, aprenda hoy. Reflexione hoy. Hermano, no deje pasar la oportunidad que Dios tiene y que Dios le quiere dar en la vida. No deje pasar la oportunidad que Dios tiene en esta noche para que usted pueda poseer y para que usted pueda disfrutar todo lo que Dios ha guardado y todo lo que Dios tiene reservado para usted. La presencia y el consuelo de Dios para nuestras vidas es para siempre. La presencia y el consuelo de Dios es en todo momento. Dios está en los momentos más lindos, ese es el problema. En los momentos chéveres es cuando no queremos que Dios esté con nosotros, porque queremos disfrutar. En los momentos lindos en la vida, Dios como que nos estorba a nosotros. Ay, pero cuando nos aprieta el zapato, cuando tenemos una piedra en el zapato, cuando tenemos un problema que nos quita, ahí sí, Dios, 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 y le decimos de todo, Dios, Diosito, Diosote, ¿verdad? La presencia de Dios es linda. El bienestar, se lo voy a poner esto en contexto, mire. El bienestar de los hijos de Dios es una credencial para él. El bienestar suyo, el estatus suyo, la bonanza, la libertad, la paz, la tranquilidad, la felicidad, la dicha, la bondad que usted disfruta en su vida, es una credencial de presentación de Dios. Él dice, así es como yo tengo a mis hijos. Así es como yo tengo a los que me sirven. Hace muchos años, usted conoce la historia, y hoy se la vamos a poner, pero solamente aquí en la pantalla para que lo vea. Hubo una reina, la reina de Sabá, que escuchó de la gran sabiduría de Salomón. Y si gusta, ¿por qué no hacemos una cosa? Mire, estamos cerquita, así que no nos vamos a perder. Bien, no me pierda de vista Deuteronomio 4. Pero después de Deuteronomio, usted véngase conmigo, Josué, Jueces, Ruth, Samuel y Reyes. Y venga conmigo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 10. Es bien importante. No pensaba que lo fuéramos a ver así, pero ya que empezamos a hojear Biblias, me inspiró a que lo pudiéramos hacer. Primer libro de Reyes, capítulo 10, del 4 al 8. La historia es esta, mientras usted empieza a buscar en su Biblia, la historia es esta. Salomón ya era rey de Israel, su sede estaba en el monte de Sion, Dios había empezado a bendecir, David ya se había muerto, Salomón era un hombre muy famoso, la fama de Salomón había llegado por todas partes en el mundo, y había una mujer que se llamaba la reina de Sabá, que estaba muy intrigada y que porque escuchaba muchas cosas bonitas del rey Salomón, y dijo, quiero ir a conocer y quiero ver qué se siente estar escuchando a este hombre en sus disertaciones. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 4 al 8. Vea esto, vea la entrada, vea el procesional. Dice así, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó, como dice, asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra, verdad es lo que oí de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Pero vea lo que dice el versículo 8. Esto es interesante. Esto es el comentario y esto es este es el concepto que ella llegó a tener. Dichosos tus hombres, dice. Dichoso la gente que te sirve. Bienaventurados tus hombres. Dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Mi amado hermano, el plan de Dios para nosotros es hacernos un pueblo lleno de misericordia. El plan de Dios para nosotros es hacernos un pueblo lleno de salud. Es hacernos un pueblo lleno de justicia. Un pueblo benévolo. Un pueblo generoso. Un pueblo bondadoso. Un pueblo próspero. Un pueblo bendecido. Esto es un prestigio para Dios. Entendemos, mi amado, por favor, no ignoramos, no metemos la cabeza como la avestruz en la arena. Entendemos que van a haber momentos difíciles, que van a haber pruebas, que van a haber aflicciones. Quizá Raúl está en este momento escuchando el mensaje en el hospital, juntamente con su esposa. Para aquellas personas que han escuchado los mensajes en momentos difíciles, tal vez queriendo escuchar una palabra que les sirva para agarrarse de ahí como esperanza. Dios nos ha dicho a nosotros que en el mundo tendremos aflicciones. Jesús nos dijo que no nos tuviéramos ningún miedo, que íbamos a tener nosotros problemas, pero que Él iba a vencer. Hay dos citas. Y dame las citas directamente, Minelli, para que los hermanos la vean. Esta es una cita impresionante. Muchas, no dice una. Raúl, querido, this is just the first one, ¿ok? Esta es la primera. Vienen más. Muchas son las aflicciones del justo, pero oí bien esto. Pero de todas ellas te librará Jehová. De todas ellas te librará Jehová. Juan 16, 33. Jesús dijo esto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Minelli y Jesse saben que en el bosquejo aparece el nombre de Rogelio y de Mario. En el último viaje que fui a la Argentina, en el mes de marzo, me dispuse a hacer una ruta y un viaje para ver todos los lugares que Rogelio y Mari ministraron. Y tomé una foto en la casa donde ellos vivieron, por último, antes de venirse. En la casa donde perdieron dos niños. En el baño, el primer aborto fue en el baño de la casa. El segundo ya, el otro meses después, en camino hacia el hospital. Y yo se los conté a ustedes. Me sentí pésimo. Me sentí miserable. Culpable como me siento con esta situación de mi querido hermano Raúl. ¿Cuántos hijos perdió hermano Rogelio? Dos, ¿verdad?
solo para demostrarle que Dios no es injusto. ¿Cuántos hijos le va a dar ahorita que esté embarazada? Entonces, ¿y sabía usted que ellos ya no pensaban tener niños? Mari dice, ya no, con Valeria es suficiente, con Valeria y Barbarita, suficiente. Te voy a contar una cosa, Rogelio. Voy a La Pulga y andamos evangelizando y fui a visitar a un hermano que siempre visito, el hermano Caballero. Y después de ahí estaba una mesa puesta de los hermanos de Restauración y Poder. Y están vendiendo, digo, regalando Nuevos Testamentos y Evangelio de Juan. Y me paro por ahí y le digo, varón, me dice uno, hermano, no, le dije, mire, yo ando haciendo lo mismo, soy predicador, le digo, ando ganando almas. Ay, qué bueno, ¿a qué iglesia va? A la del hermano Navarro, le digo. Para ver si hablaban de mí, pues, ¿verdad? Para, pues usted sabe, ¿verdad? Sí, me dice, sí. No, usted es el hermano Navarro, ¿verdad? Me dijo, bueno, por aquello las dudas, ¿verdad? Por aquello las dudas. Ok, me dijo, tu suegra acaba de venir de España. Toco madera, dije yo, mi suegra, Barbarita. No, le dije, no, ella es el hermano Rogelio. Sí, el hermano de Olmito, sí. Mari y Rogelio ya no pensaban tener niños. Ellos no perdieron dos niños allá. ¿Qué hizo Dios? Se los devolvió. Y ayer fueron al hospital. ¿Y qué cree? Los dos son varones. Y me dijo que se va a llamar Carlos y Rogelio, ¿verdad? Fuerte aplauso al hermano, por favor. Hermano, no le tenga miedo. Dios no se queda con nada. Dios no vino para quitarnos. Dios vino para darnos. El que vino a quitarnos es el enemigo. Esta figura, Dios no nos prometió días sin dolor, y ni triunfos sin luchar, risas sin tristezas, sol sin nubarrones, pero sí nos prometió fortaleza para vencer, consuelo en el dolor y luz en el camino. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias. Gracias porque mi hermano, mi amigo, mi consiervo, el pastor Rogelio está acá. Y aunque no hubiera estado él acá presente, por sus tantos compromisos, yo siempre hubiera mencionado esto cuando llegara a estudiar este pasaje. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que la vida nos ha arrancado, nos ha despedazado? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos triturados, pulverizados? Perder un matrimonio tan lindo y haberlo echado a perder por boberías. Tener un buen trabajo y echarlo a perder por flojera. Tener, Señor, una buena salud y descuidarla por vicios. Mi Señor, qué maravilloso es esto. Porque todo lo que el ladrón nos ha robado, tú no lo has restituido, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta noche. Queremos que nuestros hijos disfruten aún más de lo que nosotros ya hemos disfrutado. La bendición de ellos, la dicha de ellos, la fortuna de ellos, la garantía de ellos y la seguridad de ellos será que nosotros sigamos en tus caminos, que no nos apartemos para que ellos tampoco se aparten. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios quiere que en su corazón usted haga un espacio para Jesucristo, el Hijo de Él. Dios no quiere que usted se cambie de iglesia. Dios no quiere que usted se cambie de religión. Yo quiero que usted abrace y reciba a Jesús y crea en Él como el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió por sus pecados, que fue resucitado al tercer día y que ascendió a los cielos para sentarse a la derecha del Padre para interceder por nosotros y que viene por su iglesia, por usted y por mí. Si usted todavía no ha hecho esta oración, nunca le ha entregado su corazón a Jesús, esta es la noche para hacerlo.
Repita conmigo adentro de su mente, sin que nadie le escuche esta oración, y dígale así: Señor Jesucristo, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía, Señor, de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por todo. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, que Dios me le bendiga. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Domingo en la noche, cansados otra vez, hermano Joe Molina, hermano Barraza, no tuvimos sermón, respuesta al sermón de las 5:30, a las 7 de la noche, otra vez conversiones, hoy otra vez conversiones. ¿De qué me habla? ¿De que Dios no está acá? ¿De qué me habla? ¿De que la nube se levantó? ¿De qué me habla? ¿De que este ministerio no funciona? ¿De qué me habla? Padre, gracias. Gracias por este ministerio. Gracias por todos los que hacen posible esta hermosa iglesia. Gracias por la predicación de tu palabra, porque nos regresa a ti vacía. Llévanos a casa. Bendecimos, señora Barbarita, y bendecimos a Esther. Gracias. Desde ya oramos por Silvia. Desde ya oramos por nuestra hermana Oralia, nuestra hermana Marisela Molina. En tu nombre las ponemos. Desde ya, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.